Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: mi carne verdaderamente es comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Así como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. No sucederá como a vuestros padres que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Lo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí, claro, que nos madres, hermanitas, hermanitos, fieles amigos. Es la gran fiesta de Corpus Christi, la adoración de Jesucristo, nuestro Señor, su presencia real, bajo las especies del pan y del vino, entre nosotros, para estar con nosotros, para acompañarnos con su presencia real, sustancial y real, entre nosotros. Y es el culmen de todos los milagros, de todas las gracias de Dios para con nosotros. Y confirma todo lo que nos enseñó, todo su plan y sus intenciones de llevarnos al banquete celestial, que es vivir unidos a Dios en su amor, sumergidos en su amor, en su vida, por toda la eternidad. Es la fiesta de las fiestas. Porque Jesucristo decidió venir a vivir entre nosotros de la manera más humilde, de la manera más amorosa, de la manera más inofensiva, humanamente hablando, para estar listo para escucharnos, estar listo para recibirnos las 24 horas en el tabernáculo. Y aunque no estuviéramos en el tabernáculo, en nuestras casas, uno se une por la fe a los tabernáculos donde Cristo está sacramentado. Vino a estar entre nosotros y escucharnos. Fíjense cómo, humanamente hablando, uno siempre necesita a alguien que nos escuche, que nos entienda, que esté con nosotros, que nos acompañe. Uno no quiere la soledad. Bueno, Jesucristo nos conoció, nos conoce, sabe de trabajo, sabe de dolores. Si alguien sabe de sufrimientos, es Jesucristo. Nos dejó nada más y nada menos que su presencia real en el Santísimo Sacramento. Para acompañarnos, para consolarnos y con su poder para darnos lo que necesitamos. De acuerdo a su sabiduría, que Él sabe lo que necesitamos. ¿Y cómo lo necesitamos? Entonces, ese amigo, ese hermano, ese padre, ese todo, es Jesucristo nuestro Señor. De hecho, estábamos ayer viajando y vi un letrero que decía: Jesús es el amigo. Y me hizo mucho pensar. Es muy cierta esa frase. Si alguien es amigo, siempre y en las buenas y en las malas y para toda la eternidad, y que se dio completamente y se da completamente, muere por su amigo, da su sangre a beber, su carne a comer, nos da su madre santísima para que sea la nuestra, nos da su vida misma, y por toda la eternidad ese es el amigo por excelencia, el compañero. ¿Qué más puede uno querer en esta vida? Pues cuando uno ve a las personas que aparentemente tienen todo, al faltarles Jesús en su corazón, no tienen nada. Es cuestión de uno se compadece de ellos. Entonces vamos a analizar la actitud del Sagrado Corazón de Jesús, precisamente, en frente de esta realidad de quedarse entre nosotros y no ser escuchado, no ser atendido, ser abandonado Jesucristo es abandonado. Por eso lo han quitado de los altares y de las misas. Porque lo hemos abandonado. Esa es la realidad. En el Evangelio de San Juan, en el último Evangelio, dice muy claro: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Está a las 24 horas del día, listo para escucharnos y ayudarnos, pero no venimos. No le tomamos importancia. Hay cosas más importantes, inclusive nuestros problemas son más importantes que su amor, que su dulzura. Por eso vamos a analizar estos pasajes de la noche en que Jesucristo murió, para darnos una idea de lo que pasa todos los días entre nosotros y Jesucristo, que nos duela y nos mueva a amarle más. El primer pasaje que vamos a analizar es cuando Jesucristo está en su agonía del huerto de Getsemaní. Él les dijo a los apóstoles: orad y velad, porque siento una gran angustia. O sea, nuestro amigo, nuestro amor, nuestro padre, nos pidió una hora con los apóstoles, nos pidió: recen conmigo, estén aquí orando. Y regresa Jesucristo y los encuentra dormidos. Y les dice, les reprocha: no pudiste ni siquiera velar una hora conmigo. Yo estaba triste, yo estaba con dolores y sufrimientos. ¿Y cuántas veces lo hemos dejado solo aquí en el Santísimo Sacramento? ¿Sí, no es cuestión de tenerlo en la casa o tener una iglesia cerca? Esa no es la excusa. Porque uno puede hacer su hora santa en la casa. Uno se une a Jesucristo sacramentado con la comunión espiritual y con la presencia de Jesucristo, omnipresencia. Entonces uno no es excusa de que no lo tiene sacramentado tampoco, para acompañarlo. Entonces es la primera meditación. Preferimos dormir, descansar, ir de fiesta o ir a hacer algo superficial o vano, que acompañar a Jesucristo, a nuestro amigo, que dio todo por nosotros. La segunda reflexión es cuando las palabras a Judas. Acuérdense, Judas era su amigo. Jesucristo lo dijo en la última cena: a ustedes no les llamo siervos, les llamo amigos, porque todo lo que yo tuve y les di todo a ustedes. Se los expliqué en detalle y comí con ustedes y me escucharon, dormimos todos juntos, tuvimos vida juntos. Por eso dijo Jesucristo: a ustedes no les llamo siervos, sino amigos. Entonces Judas viene con el tropel para tomarlo prisionero. Y las palabras de Jesucristo son muy fuertes. Le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Esto es lo que Jesucristo nos dice a todos los que venimos a misa. A los que venimos cuando amanece un nuevo día. Cuando Dios nos hace un favor, una gracia. Cuando nos encontramos con Cristo, con la cruz de Cristo, con un dolor, una persecución. Son las palabras de Cristo: amigo, ¿a qué has venido? O sea, ¿qué haces aquí, básicamente? Es muy poderoso porque San Benito, en nuestra santa regla, la pone. O sea, nosotros queremos estas palabras de Jesucristo a Judas, porque San Benito dice: cuando alguien venga al monasterio y quiera llegar a ser monje o sacerdote, antes de recibirlo, háganle esa pregunta al monje o a la monja, claro. Antes de recibirlo aquí entre nosotros para convivir como la comunidad, pregúntenle primero: amigo, ¿a qué has venido? Es como diciendo Jesucristo: hay muchos Judases, que vienen a la misa para recibir y no dar nada, que lo siguen lastimando, lo siguen flagelando, lo siguen crucificando, y vienen para entregar a Cristo en los poderes de las tinieblas, al, al, al dolor, a la tristeza, a la crucifixión, y no se convierten. O amanece un nuevo día, o nos da una cruz, nos da una gracia, y no nos acordamos de Cristo, y lo traicionamos. Le damos un beso para traicionarlo y entregarlo, por un placer, por una honra, por plata, dinero. Esto pasa muy frecuente. Cada vez que pecamos, le decimos a Jesucristo sacramentado, le damos un beso y lo dejamos hablando, que nos dice, ¿a qué has venido? Claro, con el beso y la actitud es, lo vamos a entregar al flagelo, a la coronación de espinas. Bueno, la siguiente palabra que vamos a analizar es cuando Jesucristo ve al criado del sumo sacerdote, que le golpea en la cara, le da una bofetada. Entonces Jesucristo le reprocha, le dice, bueno, si he hablado bien, ¿por qué me lastimas? Y si he hablado mal, demuéstrame en qué hablé mal. Y es especialmente Jesucristo, la divina providencia, cuando uno golpea a Jesucristo, le reprocha, le desobedece, le ofende. Cada vez que pecamos, hacemos eso, lo bofeteamos. Eso es el pecado venial. Son palabras de San Alfonso María Ligorio, de San Bernardo y de todos los santos. O sea, los flagelos, los espinas, los clavos, que no lo mataron, se le fueron quitando la vida poco a poco. Todos esos son los pecados veniales. El pecado mortal es matar a Cristo en el alma, sacarlo del alma violentamente, sacarlo y no querer nada con él. O sea, matar a Cristo es el pecado mortal. El pecado venial representa todas las heridas que sufrió. Entonces, cada vez que pecamos, Jesucristo nos dice, si ha hablado bien, ¿por qué me golpeas? O sea, si yo te echo puras cosas buenas. Yo soy el bien infinito, la sabiduría infinita, la santidad infinita, que he muerto por ti en la cruz. Te he dejado mi santísimo sacramento, mi madre, mi iglesia, mis gracias. ¿Por qué me golpeas? Y si he hablado mal, y si he hecho algo mal, demuéstralo. Eso nos dice Jesucristo cada momento que pecamos. Cada momento nos dice eso. Demuéstralo. No vamos a poder demostrar jamás. Jamás podremos demostrar que Dios nos hace algo malo. Jamás. Al contrario. Todo lo que nos hace es por nuestro bien. Todo lo que nos pasa es por nuestro bien. Su sabiduría infinita, todo, dice San Pablo, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Absolutamente todo está ordenado por nuestro bien. Aunque no nos guste, aunque nos haga sufrir. Claro, es que como el plan de Dios es que seamos divinizados, hay que cortar, hay que podar, hay que eliminar, hay que hacer crecer y fructificar cosas que no tenemos. Obviamente va a doler. Obviamente va a doler, porque Dios, el plan de Dios no es que seamos humanos, sino que nos seamos divinizados con Él. Que tengamos la vida de Dios. Ese es el fin del hombre. Vivir la vida de Dios. Vivir con Dios, vivir en Dios, vivir como Dios. Entender, amar y servir a los demás como Dios lo hizo y como Dios lo hace. Obviamente que todo lo humano tiene que desaparecer. Los motivos humanos no pueden ser jamás un criterio para decidir qué voy a hacer. Imagínense que uno dijera, bueno, a los malos les va muy bien, tienen mucha plata y yo no, entonces bueno, los voy a imitar porque yo quiero tener mucho dinero. Pues no, es un razonamiento humano. Claro que no, ellos tienen el corazón vacío, entonces no voy a envidiar lo que tienen los demás. Porque yo tengo a Dios y Él me guía. Y Él me ofrece sus promesas en la vida eterna. Uno no se va a dejar llevar por las apariencias nunca. Por eso uno tiene que tener la fe. Uno se mueve por la fe porque uno sigue una luz divina en esta vida. No sigue criterios humanos. ¿Qué es más saludable? ¿Qué es más rico? ¿Qué le va mejor? Eso no tiene importancia realmente. Para quien tiene la fe, eso no tiene importancia. La siguiente palabra que quisiera también que comprendamos es las hijas de Jerusalén, camino al Calvario. Las encuentra llorando por él. Claro, están compadeciendo de él y la crueldad con que estaba siendo tratado Jesucristo. Se compadecen de Jesucristo, son las personas que se compadecen. Pues miren lo que Jesucristo hace. Les dice: no lloren por mí, lloren por vosotros y por vuestros hijos. Porque si esto hace con el leño verde, con el que tiene la vida y que da la vida, ¿qué no harán con los que son leño débil, o sea, leño seco? Los demás, los hijos de Dios. Y eso nos da una muestra de que Jesucristo está pensando todo el tiempo en nosotros. A pesar de que lo ofendemos en el Santísimo Sacramento, lo olvidamos, lo abandonamos, Él está pensando en nosotros. Esa es la enseñanza. Con los brazos abiertos, por eso que está en cruz, con los brazos abiertos para recibirnos, cualquier momento. Como les digo, no tiene que estar sacramentalmente en nuestras casas, uno se une. Basta con que tenga una imagen o el crucifijo para trasladarse al Sagrado Corazón de Jesús y abrazarlo y adorarlo y pedirle la comunión espiritual. Que en un paréntesis, los santos hacían comunión espiritual muchas veces, no nomás una, muchas veces, 10, 20, 30, 40, 50, depende, ¿no?, de las inspiraciones del Espíritu Santo. Digamos, el deseo de santidad, el deseo de Cristo, el deseo de su amor, debe ser algo constante en un católico. Entonces, por lo tanto, la comunión espiritual debe ser algo de cada hora. Dios, ven a mi alma, Señor, ven a mi alma. Déjame entrar en tu corazón y tú entres en el mío. Hay que unirnos, Señor. Te necesito, estoy solo. Entonces, él se olvidó de las mujeres de Jerusalén, se olvidó del mismo, diciéndoles: piensen en los demás como yo pienso en los demás también. En los necesitados, en los pobres, en los que están en peligro de condenación, en los que no tienen la fe católica, en los enfermos, en los prisioneros, ¿sí?, en los que están en los ignorantes, en los que están extraviados, los que tienen problemas de todo tipo. A ellos hay que, en eso hay que pensar y en eso hay que estar pidiendo por ellos. No importa que nosotros nos despojen y nos persigan. Ese es el Sagrado Corazón de Jesús, por eso uno aprende mucho de sus palabras, ¿no? Bueno, y por último, sus palabras de Jesucristo, que es del Santísimo Sacramento, nos está diciendo todos los días. Las últimas palabras que nos dice a nosotros, cuando ve a su Madre Santísima, dice: mujer, he allá tu hijo. Su último deseo es que ella nos cuide. Que ella, como si fuera Cristo mismo, nos abrace, nos alimente, nos proteja, nos enseñe. Pero las palabras que nos dice Jesucristo a San Juan y nosotros, dice: he allá tu madre. Son sus últimas palabras. Diciendo: bueno, tú vienes aquí a ser mi hijo, vengo a darte todo. Tú dame todo, pero dalo todo a mi madre. Y con eso me conformo. Date completamente a mi madre. Dedícate a ella. Conságrate a ella. Sírvela como si fuera yo mismo. Dale todo como si fuera yo mismo. Por eso decimos que el corazón inmaculado de María está en el centro del Sagrado Corazón. La mejor manera de morar en el Sagrado Corazón de Jesús es morar en el corazón inmaculado de María, que está en el centro del Sagrado Corazón de Jesús. Es la manera más fácil, porque la Virgen Santísima no va a juzgar. Ella es misericordia solamente, la Madre de Misericordia. Es la mediadora de todas las gracias. Ella solamente es dulzura y ternura. Es todo lo que Dios tiene de bondad, se lo dio a ella para que lo administre y lo dé en su nombre. O sea, ya no queda nada más que... No es nada más fácil que dedicarse a amar como niño pequeño a la Virgen Santísima. Ella nos cuida. Para que vean cómo nos complicamos en la vida. Buscamos hacer cosas extraordinarias y no nos dedicamos a lo básico, que es cumplir con el deber de Estado por amor a Dios en espíritu de sacrificio, ayudar a los demás en cuanto a lo que podamos. Y todo con María, en María, por María, para María, como María. Como niños pequeños. No ocupamos más. Es todo lo que necesitamos, todo lo que Dios nos pide, que nos pidió en Fátima. Por eso es que es importante estar haciendo comunión espiritual reparadora a los Sagrados Corazones constantemente. Al Sagrado Corazón, al Corazón Inmaculado de María, con San José. Todo el tiempo. Estamos al pie de la cruz con San José y con San Juan. Estamos todo el tiempo viendo los dolores de Virgen Santísima y Jesús Cristo, que son los que reciben todos los golpes de los pecados que cometemos. Entonces nos asociamos a esa reparación, ofreciendo nuestras cruces, nuestra consolación, y durmiendo, descansando en sus Sagrados Corazones. Cuando dijo Jesucristo que aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y todos los que estás agobiados, venid y descansad en mí, que yo os aliviaré. A eso se refiere. Descansemos en su Sagrado Corazón, nos inclinamos como San Juan en su corazón para descansar allí. No tenemos ningún afán, ninguna preocupación más que amarlo. Entonces también para nosotros los benedictinos es un gran día, porque hoy es el día de el que se celebra el fundador de nuestra congregación, el padre Joan Bautista Miuart. Él todavía no es santo, pero está en proceso de canonización, pero él fundó esta congregación benedictina, y él murió el 19 de junio, ¿no? Es el día que lo celebramos a él también. Él prometió, el Sagrado Corazón de Jesús le prometió que él sería el maestro de novicios, el que iba a enseñar y que nos iba a preparar para el martirio. Y también gracias por la gracia de Dios, también le pido que a todos ustedes, reverendas hermanas, ¿no?, a dar gracias a Dios por el sacerdocio, porque hoy fui ordenado sacerdote también, 19 de junio, hace 16 años. Entonces también estamos dando gracias a Dios, a nuestro Jesús sacramentado, por esa gracia tan grande de poder abrazar y sostener y dar a Jesús a las almas, predicarlo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sí, sí, sí.